nos concedes para estar aquí, para adorarte, honrarte y glorificarte. Y todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale al Señor un fuerte aplauso, gloria al Señor. Mira al que está a tu lado nuevamente, salúdalo y dile qué bueno que viniste aquí a celebrar a Cristo y luego el Día de los Padres. Amén y amén. Y se pueden sentar, póngase cómodo. Gloria a Dios. Está un poquito caliente aquí porque ya estamos en el puro verano. Cuando está bien caliente afuera, aquí los aires acondicionados tardan un poquito en enfriar. ¿Cómo se sienten? ¿Están bien allá? Es que yo... puede estar aquí la temperatura en 60 y yo estoy sudando. ¿Será que me excito mucho? ¿Será que me emociono mucho, verdad? Pero gloria al Señor. Y que me tomo una taza de café también por la mañana. O sea, que el café pone el sistema activo ahí, gloria a Dios. Pero estamos aquí en victoria. Ok, hermano. Escucha bien el título de este mensaje: la grandeza de la bendición de ser un padre. Diga conmigo: la grandeza de la bendición de ser un padre. Es bien importante que nosotros podamos reconocer que cada padre juega un papel sumamente importante en esta sociedad. La sociedad se basa en familias. Y familias se componen de padres, madres e hijos. Y la Biblia nos enseña lo importante de que un padre bendiga a sus hijos. Vamos a hablar en esta mañana de lo que es la bendición. De lo que es un padre cuando bendice a un hijo. Todo lo que sucede cuando un padre le dice a un hijo bendición. Cuando lo bendice. Y vamos a ver varias escrituras que hablan sobre eso. Y tenemos que siempre hacer conciencia de la realidad de Dios. Yo estuve meditando, antes de continuar, estuve meditando en estos días y escuchando varios mensajes en YouTube. Y verdaderamente, hermano, estamos ya viviendo los últimos tiempos. Y hay muchos cristianos que se han enfocado en ellos mismos, en prosperar, en echar hacia adelante. No es malo, pero se han olvidado de lo fundamental de ser cristiano, que es predicar el evangelio, llevar la palabra a otras personas, y se han centralizado en ellos, en comprar buenas casas, en buenos carros, buenos trabajos, en ganar buen dinero, y se olvidan de quiénes son delante de Dios. Porque cuando uno acepta a Cristo como Salvador, uno se convierte en un discípulo del Señor. Y dentro del discipulado, lo más importante es que podamos llevar y pregonar el Evangelio de Jesucristo. Llevar este Evangelio a todas las naciones, dice la Biblia. Quizás tú no puedas alcanzar todas las naciones, pero vas a poder alcanzar las personas que están cerca de ti. A los que el Espíritu de Dios dirija en tu corazón que les predique, a eso tú los puedes alcanzar, ¿ves? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque la Biblia dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Y cuando las personas se concentran mucho en los bienes materiales y se concentran en otras cosas que no tienen que ver con Dios, el Espíritu Santo, que quiere mantener esa llama encendida, se le hace tan difícil porque la mente de muchas personas y de muchos creyentes, especialmente creyentes, están concentradas en otros asuntos. Y tenemos que entender que Dios nos ha bendecido tanto y tanto y tanto, nos ha dado tantas ricas bendiciones, que nosotros tenemos que poner primeramente en nuestra vida los asuntos del Señor. Les digo esto, y muchos que me están viendo a través de Facebook Live, para que hagamos conciencia de la realidad de que el tiempo es corto, de que las señales están ya prácticamente todas cumplidas, de que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y lo más importante es nosotros mantener nuestra fe activa, mantenernos predicando el Evangelio, hablando de Cristo, haciendo la obra del Señor. Lo demás, la Biblia dice que Dios lo traerá por añadidura. Dice la palabra: buscad el reino de Dios y de su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que te exhorto, tú que me estás viendo y todos ustedes que están aquí, hermanos, los exhorto a que no den un paso atrás. No miren atrás, mantengan su mirada fija en el Señor Jesucristo, en la obra del Señor. Usted haga todo lo que esté a su alcance para llevar este mensaje, para sembrar la semilla, para ayudar al prójimo, porque Cristo dijo claramente que todo lo que nosotros hagamos por alguien, lo hacemos, es como si lo hiciéramos a él. Y cada vez que le damos un vaso de agua fría a uno de sus pequeñitos, lo estamos haciendo para él. Así que tenemos que entender que tenemos que amar al prójimo, no denigrarlo por su condición social, por la raza, por nada, nacionalidad. Hay que amar al prójimo, dice la Biblia, como a uno mismo. Y ese es el fundamento mayor del cristianismo. Amar al prójimo. Lo demás viene por añadidura. Dios te bendice a medida que tú vas haciendo su obra. Dios te prospera a medida que tú vas haciendo el trabajo de Él. Pero tenemos que concentrarnos en hacer su obra. ¿Estamos claros en eso? Bien importante, porque es parte del cristianismo. El tiempo se acorta. Pronto viene el Señor Jesucristo y pronto vamos a pasar a la eternidad a vivir con Él. Y luego reinaremos, dice la palabra, con Él aquí en la tierra, cuando Él establezca su reino milenial aquí. Y nosotros estaremos con Él gobernando. Amén. Ahora bien, en cuanto a lo que queremos compartir en esta mañana, la grandeza de la bendición de un padre para con sus hijos y nietos. Un padre no solamente es bendición para sus hijos, también es bendición para sus nietos. Y cuando un padre declara bendición sobre sus hijos, escúchame bien esto, el éxito y la protección siempre andarán de la mano de ellos. El éxito y la protección siempre andarán de la mano de ellos. ¿Por qué? Porque cuando un padre bendice a su hijo, lo que realmente ocurre es que le está pidiendo a Dios su cuidado y su protección. Estas son las aseveraciones que se usan para echarle la bendición a un hijo. Muchos padres le dicen al hijo: el Señor te bendiga. Otros le dicen: Dios te bendiga. Otros: el Señor te guarde. Pero fíjate que estas aseveraciones que están declarando: el Señor te bendiga. O sea, un padre, el progenitor, el que le dio la vida a esa criatura, a ese hijo o a esa hija, el instrumento que Dios utilizó para traer a la tierra a esas personas, le está declarando que el Señor lo bendiga. Le está declarando que Dios lo bendiga y que el Señor lo guarde. Y quiero hacer énfasis en esto porque es bien importante que todos los días los padres declaremos bendiciones sobre nuestros hijos. Y si el hijo se fue a acostar sin haberte pedido la bendición, tú te la acercas y le dices: Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mi hijo. Pero que salgan esas palabras de la boca de ese padre. Vamos a ver la importancia que tiene esa bendición sobre los hijos. Vamos a ver en la Biblia cuando Jacob bendijo a los hijos de José, cuando declaró la bendición sobre ellos. Dice la Biblia que al Jacob declarar la bendición sobre los hijos de José, que eran los nietos de Jacob, fueron cada uno de ellos, fueron una nación grande. Dios los condujo al éxito. Dios los engrandeció. ¿Por qué? Porque Jacob, el patriarca, declaró una bendición sobre cada uno de ellos. Y si lo hizo él en el Antiguo Testamento, esto ha perdurado hasta el momento, hasta el presente. Y cada uno de nosotros y de los que nos ven en Facebook Live, tenemos que entender la importancia de bendecir a nuestros hijos. La importancia de bendecir nuestro hogar. La importancia de bendecir nuestra familia. No solamente echarle la bendición a los hijos, sino todos los días decir: Padre, bendice este hogar. Padre, bendice mi núcleo familiar. Padre, bendice a mi hija, bendice a mi hijo. Y enseñarles a ellos la importancia de ellos pedir la bendición. Yo, por ejemplo, como hijo, siempre En Puerto Rico se nos enseña, yo creo que en México también y en casi todos los países de Latinoamérica se nos enseña a que al hijo le dice, bendición papi. Y el papá le dice, Dios te bendiga. ¿Ves? Bendición, le estoy diciendo, papi, quiero tu bendición. Y el padre, que Dios te bendiga, hijo mío. Y al hijo y al padre declara esa bendición, las ventanas de los cielos se abren porque tú le estás diciendo a Dios. Mira lo importante de esto, porque mucha gente no lo ve de esta manera. Tú le estás diciendo a Dios, Dios te bendiga. Ahora le voy a decir algo. Esto no solamente, yo estoy predicando esto conforme al día de hoy, que es el día de los padres, pero esto también recae sobre las madres. Las madres tienen el potencial, igual que el padre, de bendecir a sus hijos. Y por eso el padre, yo le decía a mi mamá, bendición mami, y ella me decía, Dios te bendiga. Mi papá, bendición papi, Dios te bendiga, a los dos. Y yo quería la bendición de ambos, y me acostumbré tanto y tanto, que si me levantaba por la mañana, bendición, Dios te bendiga, bendición, Dios te bendiga. Y si salíamos y después nos encontrábamos otra vez, bendición, y otra vez, y la bendición se juntaba con un beso en el cachete. No solamente bendición de boca. Y no importa que ya yo fuera adulto, cuando yo veía a mi papá, bendición papi, Dios te bendiga, hijo mío, y un beso en el cachete. Y esa es la costumbre de Puerto Rico y yo creo que de México también. En México también se acostumbra, ¿verdad? Y casi todos los países de Latinoamérica a declarar la bendición con un beso en el cachete. ¿Ve? Ahora llega un momento en que los hijos cuando van creciendo y se ponen ya en la adolescencia y eso, como que, ay, besar a papi. Bendición papi, como que no quieren ya el beso, ¿entiendes? Como que se ponen reacios porque se sienten como un poquito abochornados. Ay, yo besando a mi papá, ya yo soy grande, ¿me entiendes? Yo en lo personal siempre le di el beso a mi papá. Y mi papá murió a los 59 años, temprano, pero siempre que lo veía, bendición papi, Dios te bendiga, y el besito en el cachete. Y él me daba el beso a mí. Cuando mi hijo me ve, bendición papi, Dios te bendiga, nos damos el abrazo y el besito. Con mi hija también, porque esto es algo que tenemos que entender, que no solo hacemos por hacerlo, lo hacemos porque estamos declarando bendición. Dios te bendiga, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. ¿Se acuerdan el cántico de Holland? El Señor te bendiga, el Señor te guarde y amanezca su rostro sobre ti. ¿Se recuerda ese cántico? Y que reine su gracia, y que reine su gracia. Ese es un cántico de Holland que tenemos. Es más, Javier, consíguetelo ahorita. ¿Te recuerdas el cántico, verdad? Vamos a ponerlo al final del servicio, amén. Gracias, Jesús. Así que es bien importante que entendamos lo importante que, o la importancia que encierra, más bien, la bendición, cuando declaramos la bendición. Quiero que vaya a Génesis. Génesis 48. Vamos al Antiguo Testamento. Génesis 48. Génesis 48. Y vamos a buscar el verso 1. Verso 1. La Biblia nos cuenta cómo la bendición de Jacob, que era padre de José, sobre sus nietos Efraín y Manases, que eran los hijos de José, los encaminó hacia el éxito a cada uno de ellos. Y cada uno de ellos forjó una gran nación por causa de la bendición de Jacob. Dice el verso 1, ¿lo tienen? En el capítulo 48. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 48, verso 1. Ah, Javier, no te di. Con razón no estaba. ¿Lo encontraste? ¿Necesitas el papel o no? No, ok, gloria a Dios. Es que yo acostumbro a darle las escrituras para que él las ponga en el monitor, pero qué bueno que ya él se está adiestrado en eso, ¿ves? Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí, tu padre está enfermo. Le dijeron a José que su padre Jacob estaba enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manases y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Acuérdate que Jacob también tenía como nombre Israel. Cuando dice aquí se esforzó Israel, se refiere a Jacob. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Está diciéndole a José: Dios me acaba de bendecir. Y fíjate que él estaba enfermo y dice aquí que él se esforzó y se pudo levantar. O sea, Dios lo bendijo con salud en ese momento para levantarse de su lecho de enfermedad, porque venía José con sus hijos y Dios quería que él, Jacob, declarara bendición sobre Manasés y sobre Efraín. Para que ustedes vean lo importante que es para Dios el que un padre o un abuelo declare bendición, ya sea sobre sus hijos o sobre sus nietos, porque la misma bendición que recae sobre el hijo cuando el padre la declara, esa misma bendición recae sobre el nieto, que es el hijo del hijo, cuando el padre o el abuelo lo declara. ¿Estamos claros en eso? Por eso tenemos que bendecir a nuestros nietos también. Por eso cuando mi nieta llega a casa, Dios te bendiga, le damos un besito en cachete y bendición, abuelo, Dios te bendiga. Ella está declarando que quiere la bendición. Bendición, abuelo, Dios te bendiga, ¿ves? Y a veces me dice: bendición, papi, papi, abuelo, papi. Y ella me dice: abuelo, papi. Y yo, cuando me dice abuelo, papi, me no, hace poco me dijo: papito. Y yo, hasta papi, porque al papá le dice daddy. Y a mí me dice abuelo, papi o papito, ¿ves? Ahora, yo declaro la bendición sobre ella. Es mi nieta. Y es la única que tengo. Declaro entonces más bendiciones sobre ella, ¿ves? Ahora bien, seguimos aquí leyendo. Y dijo José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. O sea, cuando Dios bendijo a Jacob, lo bendijo con toda clase de bendición, lo multiplicó, le dio muchas tierras, le dio muchas posesiones a Jacob. Verso 5: y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán. Raquel era una de las esposas de Jacob. En el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Acércalos a mí que yo los voy a bendecir. Y dice el verso 10: y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Es esa la razón por la cual él le dice a él: ¿y quiénes son estos? Porque ya la vista de Jacob estaba bien precaria, ya casi no veía. Dice el verso 11, el verso 10: y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. O sea, no solamente quería bendecirlos, sino que también los que los besó. O sea, si alguien te dice: ¿por qué tú le das un beso a tu papá? ¿O por qué tú le das un beso a tu abuelo? Tú le dices: porque es bíblico. Porque Jacob besó a sus nietos, besaba a sus hijos. Y tú sabes que la costumbre de los israelitas no solamente es darse un beso, se dan dos besos. Cuando se abraza, se dan un beso en el cachete y después se dan el beso en el otro cachete. ¿Los has visto? ¿Cuántos han visto las novelas turcas? Que ahora están al palo. Y esa costumbre de los turcos viene de allá, de esa área del oriente, y se acostumbran a dar besos en el cachete a los hombres, aunque no sean quizás padre e hijo, pero cuando se saluda se dan un abrazo, se dan un beso en el cachete y el otro cachete, ¿ves? Y dice aquí más adelante, en el verso 12, verso 11: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. En otras palabras, qué bueno que estoy viendo a tus hijos. Y qué bueno que te estoy viendo a ti, mi hijo. Entonces verso 12 dice, entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. O sea, José tenía a los nenes aquí puestos en las rodillitas y los sacó y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel o de Jacob, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. En otras palabras, está declarando sobre esos jóvenes toda clase de bendición. Está declarando que el ángel que lo ha protegido a él los proteja a ellos, que Dios que lo ha mantenido hasta ese día en vida, que les dé vida a ellos. Está declarando toda clase de bendición sobre sus nietos, que los consideraba sus hijos. Porque tú sabes que los abuelos consideran muchas veces a sus nietos como si fueran sus hijos. Porque ven en el nieto al hijo, ven en la nieta al hijo, o viceversa, a la hija. Porque es la misma que sangre, la que corre por las venas, ¿ves? Dice el verso 16. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Está declarando que ellos se van a multiplicar en gran manera. Y ustedes saben que ellos, cada uno de ellos, fue una nación grande. Más adelante lo vamos a leer aquí. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que Efraín no era el primogénito, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío. Él estaba haciendo a propósito, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. O sea, por eso él puso la mano sobre el menor, porque ya Dios había puesto en su corazón que bendijera al menor de manera especial, porque iba a ser más grande, iba a engrandecerse más grande en el futuro. Y él lo había hecho a propósito para declarar la bendición primeramente sobre el menor y no sobre el mayor. Y su descendencia formará multitud de ¿qué? De naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano de el amorreo con mi espada y con mi arco. En otras palabras, ahora Jacob, que lleva como nombre Israel, bendice a sus nietos, que los consideraba sus hijos de una manera especial, para que cuando ellos crecieran se convirtieran en una nación grande y poderosa. Amén. Ahora, para que ustedes vean, les quise contar esta historia para que ustedes vean la importancia que existía en el Antiguo Testamento en cuanto a la bendición que los patriarcas le daban a sus hijos y a sus nietos para que esa descendencia fuera multiplicada en gran manera. Y ustedes saben que al día de hoy Israel es uno de los pueblos o una de las naciones más poderosas del mundo entero. Israel, siendo tan pequeño, tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y tú dirás, ¿pero por qué un ejército? Porque ha tenido que defenderse de los enemigos siempre. Porque Israel, por ser el pueblo de Dios escogido para que Jesucristo naciera, ha sido siempre tratado de ser eliminado de la faz de la tierra por el enemigo que se llama Satanás, utilizando otras naciones. Y yo estuve leyendo un poquito de historia, no voy a contarles ahora, pero estuve leyendo un poquito de historia de cuántas veces han tratado de destruir la nación de Israel y no han podido. Y al día de hoy utilizan unas tácticas militares tan tremendas que ningún ejército, por más poderoso que sea, los ha podido vencer, porque es una tierra bendecida por parte de Dios. Y aunque Dios no está de acuerdo en la guerra, pero por causa del pecado, aquí en la tierra, los humanos se hacen guerra unos con los otros y se quieren destruir, se quieren matar. Y Dios ha tenido que preparar a su pueblo Israel para que sobreviva todas estas guerras. Amén. Ahora bien, el punto no es ese. El punto es que cuando nosotros aprendemos como padres a bendecir a nuestros hijos, estamos declarando un futuro prometedor sobre ellos. Pero nunca, nunca podemos descuidar el bendecir cada uno de nuestros hijos. No importa que se tengan 20 hijos, no importa que tengan 15, 10, la cantidad que sea, hay que declarar bendición sobre cada uno de ellos todos los días. Diga, todos los días. Estaba, mientras preparaba anoche el mensaje, encontré una historia en Google de un hombre llamado Samuel y su esposa de nombre Dolores, que tuvieron 11 hijos. Y cada noche, el padre iba uno por uno, y les daba su bendición. Él no decía, porque eran 11, él no decía, Dios los bendiga, nos vemos. No, él iba uno por uno y les daba su bendición. Y cuando ellos se iban a la cama, él iba con ellos y declaraba la bendición sobre ese hijo. Y cuando el otro se iba a la cama, iba tras el otro. Y después que bendecía a los 11 hijos, entonces él y su esposa Dolores se iban a la cama a dormir. Ahora, ellos, por causa de esa bendición que el padre declaraba todos los días, eran hijos que disfrutaban de la felicidad y la paz que disfrutan los hijos que son bendecidos por sus padres. ¿Tú quieres que tu hijo sea bendecido con paz, tranquilidad y que pueda tener dulce sueño? Bendícelo antes de que se acueste. Como padre, acércate a la cama y bendícelo. Y enséñale a ese hijo la importancia de pedirte la bendición todos los días. Enséñale a ese hijo la importancia de pedirte la bendición todos los días. La bendición que el padre, que ese hombre, la bendición que Samuel le declaraba cada noche a sus hijos, esa bendición los estaba encaminando al éxito. Los estaba encaminando hacia el triunfo. Y cuando ellos fueron adultos, fueron hijos de gran provecho y de gran bendición. Porque desde pequeñito ellos fueron bendecidos de manera especial. ¿Por quién? Por su progenitor, por su padre. La historia cuenta del padre, pero yo estoy seguro, pero 100% seguro, que su madre juntamente con él los bendecía también. Para que yo estoy preparando el mensaje del día a los padres. Y me está hablando del padre. Pero la misma bendición que un padre declara sobre un hijo es la misma bendición que una madre declara sobre el hijo. Y si por X razón a uno de los dos se le pasa, el otro lo bendice. ¿Estamos claros en eso? Ahora, qué lástima, hermanos, que hoy en día muchos padres omiten el bendecir a sus hijos, porque no conocen la profundidad que conlleva bendecir a los hijos. Muchas veces piensa que esto es un hábito, que sea una costumbre del pasado. Esto es de los tiempos de antes, de estar bendiciendo a sus hijos. Y cuando los hijos se van a dormir, ok, que pase buenas noches. Eso fue todo. O si no, ok, que tenga dulce sueño. Que sueñe con los angelitos. Sí, apaga la luz. No le declaró la bendición del Señor. No le dijo que Dios te bendiga. No le dijo que el Señor, porque cuando tú declaras que el Señor te bendiga, hermano, estás abriendo un canal de bendición sobre ese hijo, que la bendición de Dios va a venir directamente y va a fluir sobre ese hijo. ¿Estamos entendiendo? ¿sabes? Si tú le dices que pase buenas noches, o que estás deseándole que pase buenas noches, pero ¿dónde está la bendición de Dios? Al otro día sale el nene: papi, tuve pesadilla. ¿De verdad? Sí, estaba soñando que un monstruo venía detrás de mí. Seguro tú lo estás declarando bendición. Por eso muchos hijos tienen pesadilla, porque los padres no declaran bendiciones sobre ellos. O si no, hasta mañana. Como si fuera cualquier vecino, se despidió del vecino. ¿Cómo tú le dices? Nos vemos mañana, vecino. Entonces el hijo se va a dormir. Hasta mañana. Acuérdate, arrópate bien. No. Como padres tenemos una gran responsabilidad del futuro de esos hijos. ¿Y cómo nosotros podemos bendecir a nuestros hijos? Declarando que Dios los bendiga. ¿Ves la importancia de esto? Entonces, cuando tú haces conciencia de esto, te das cuenta que tú no estás diciendo Dios te bendiga por decirlo. Tú estás declarando una bendición, como cuando oras por alguien. ¿Viste que Jacob puso la mano sobre Efraín y su madre Manasés? Él le puso las manos. Y por eso, cuando tú oras y pones la mano, una unción más poderosa fluye. Si te es posible poner la mano a tu hijo, aunque sea en el hombro, y decirle: hijo, que Dios te bendiga. Está fluyendo una bendición especial. ¿Ves? Hijo, te quiero mucho. Que Dios te bendiga. ¿Ves? Y al tú decir esas palabras, te quiero mucho, junto con un que Dios te bendiga, está fluyendo una energía tan maravillosa sobre ese hijo, que cuando ese hijo se vaya a la cama, sí va a soñar con los angelitos. Sí va a soñar cosas lindas. Sí va a tener sueños placenteros y se va a acostar en paz. Y va a dormir en paz, se levanta en paz, con gozo y con energía fuerte, porque recibió la bendición de su padre. Amén. Es más, y hay padres que en ocasiones, cuando los hijos se acuestan, nada le dicen. Están tan acostumbrados a que se acuesten a dormir ellos allá por su cuenta, se encierren en su cuarto a jugar sus juegos de video, y cuando chequean ya se acostó a dormir, ya se durmió, lo deja ahí durmiendo. Entonces, cuando tú vienes a ver, el enemigo lentamente se va acaparando de esos hijos. ¿Por qué? Porque no están bajo la cobertura de la bendición de Dios declarada por un padre. Por eso, cuando tú y yo declaramos bendición sobre nuestros hijos, estamos declarando una cobertura. ¿Sabes lo que es una cobertura, verdad? La bendición de Dios, los ángeles del Señor, la sangre de Cristo, el poder de lo alto viene sobre esos hijos y los cubre, y el enemigo no los va a poder tocar. Y más cuando la sangre de Cristo está sobre ellos. ¿Se recuerdan en el Antiguo Testamento cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que matara a un cordero por familia y que pusieran la sangre en las entradas de las puertas, en las ventanas, porque el ángel de la muerte venía esa noche a matar a todos los primogénitos de los hijos de Egipto, de los egipcios? Pero que cuando el ángel de la muerte viera esa sangre en las puertas, en las ventanas, el ángel de la muerte no iba a poder entrar, porque esa sangre representaba la sangre de Cristo. Y el ángel de la muerte no podía entrar a las viviendas de los hijos de Dios, de los israelitas. Sin embargo, a los primogénitos de los egipcios, todos murieron, hasta el primogénito del faraón. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú declaras la bendición sobre tu hijo, que a la misma vez esa bendición va acompañada con el poder de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, esa sangre de Cristo está sobre ese hijo como una cobertura, y el enemigo no va a poder interferir sus sueños, porque va a ser como un tipo de protección, como un tipo de escudo que va a repeler sueños del maligno, pensamientos del maligno y cualquier cosa mala que el enemigo quiera hacer sobre ese hijo tuyo. Cuando tú lo ves de esta manera y entiendes la razón por la cual hay que bendecirlo, nunca dejarás que pase ni un solo día sin bendecir a tus hijos. Y si te es posible, puedes bendecirlo varias veces en el día. Cuando llega de la escuela, bendición, papi, que el Señor te bendiga. se fue para la escuela, hijo, que Dios te bendiga. Porque va a necesitar esa bendición no solamente cuando se acuesta a dormir. Va a necesitar esa bendición como cobertura cuando va para la escuela. Porque se va a enfrentar a un sinnúmero de niños allí que los padres no los bendicen y pueden ser instrumentos del enemigo en contra de tu hijo. Entonces, cuando tú declaras que a tu hijo que va para la escuela, que Dios te bendiga, hijo mío, va bajo la protección y la cobertura del Señor. Cuando llega de la escuela, ¿cómo te fue, hijo mío? Que Dios te bendiga. Sigue con la protección. ¿Me están entendiendo? Es bien importante, sumamente importante, que cada vez que tú te encuentres con tu hijo y te despegues de él, le declares tu bendición. Amén. Ahora, hay que entender esto de una manera correcta, porque los hijos nuestros necesitan todos los días nuestra bendición. Todos los días. No puedes dejar que pase ni un, y más si somos padres creyentes, no podemos dejar que pase ni un solo día sin esa protección. Ahora, la Biblia dice que los padres tenemos que también no solamente bendecir a nuestros hijos, sino también enseñarle a nuestros hijos las cosas básicas, todo lo primordial para la vida. Eso es trabajo de los padres. Eso no es trabajo de la escuela. La escuela va a aportar en cuanto a la enseñanza, pero lo más básico, el aprendizaje primordial, se lo van a enseñar sus padres desde la crianza de ese hijo. Quiero que vaya un momentito a Proverbios capítulo 4. Proverbios 4, vamos un momentito ahí. Y vamos a buscar el verso 1. Proverbios 4 y el verso 1. Gracias, Jesús. ¿Lo tienen? Mira cómo dice: oíd, hijos, la enseñanza de ¿quién? De un padre. O sea, le está diciendo a los hijos que pongan atención a lo que los padres le están enseñando y estad atentos. Para que conozcáis qué, cordura. O sea, un hijo tiene que estar atento a la enseñanza de un padre. Y un hijo tiene que comprender, o el padre tiene que hacerle comprender a ese hijo lo importante que es que él ponga atención a lo que él le está qué, enseñando. Porque hay veces que uno trata de enseñarle algo al hijo, y el hijo a veces que se cree que se lo sabe todo. Ay, papi, yo lo sé. ¿Cuánto no les ha pasado eso? Y mira, ay, papi, yo sé eso. Y hoy en día hay veces que se ha perdido el respeto tan y tan grande hacia los padres, que los padres queriendo decirle al hijo algo importante, enseñarle algo importante, ay, papi, ya yo sé eso, cállate la boca. Y así tratan a los padres a veces. Y los padres, en vez de disciplinarlos, se quedan callados, se quedan, y el hijo se acostumbra a estar diciéndole cosas así a los padres, que eso es como un tipo de mala crianza. Cuando el padre y la madre se merecen de parte de los hijos un respeto total y absoluto. Y hoy en día le toca a los padres, especialmente al padre, enseñarle a los hijos que tienen que respetarlo a él y a su mamá. Y si no se les enseña ese respeto desde pequeño, crecen y son hijos que te van a estar haciendo mala crianza y en muchas ocasiones delante de la gente. Yo he visto niños que los padres los están cargando y al nene le da una rabieta y el nene le entra a cantazo a la mamá, pim, bum, bam, bam. Y la mamá no le dice más que, ay, ya, deja eso, deja eso. Cuando no le pone autoridad a ese niño se va a creer que hizo algo que no es malo y lo va a seguir haciendo. Pero cuando se le pone autoridad, a mí no se me pega, a mí no se me da. Que llore, no llora sangre. No se le está pegando, se le está disciplinando. Ay, bendito, porque llora. La pena, mi papá tenía un decir que no lo voy a decir aquí. Pero la pena es hermana de, imagínate la palabra. No podemos tener pena a que el niño llore, Y mero si no se le está maltratando, porque tenemos que aprender a disciplinarlo desde pequeño. Si no se disciplinan desde pequeño, nosotros los padres vamos a pagar las consecuencias. Los míos desde pequeñitos yo los discipliné bien disciplinados. Y cuando yo le decía al hijo mío, ¡Miguel Ángel! ¿Y a qué hice? Y así pasaba conmigo. Cuando mi papá me llamaba, ¡Miguelito! Y era a rayo. Y yo iba donde mi papá así con la cabeza. Me regañaba y a veces me hacía. Pero yo no le decía, ¡ay, me diste! Yo me quedaba así con el rostro. No me atrevía a decirle nada, porque para mí era una ofensa el yo decirle algo a mi padre. ¿Por qué me tienes que dar? No, eso es un tipo de mala crianza. Él me está disciplinando, quizás no lo está haciendo de la manera más perfecta, pero su intención es disciplinarme. ¿Ve? Y yo bajaba el rostro, y lo mismo con el hijo mío y mi hija. Ellos nunca me han faltado el respeto, porque lo que yo aprendí, lo que mis padres me enseñaron, yo lo apliqué con ellos y los discipliné, y nunca me han faltado el respeto. Una vez, hay algo bien jocoso que el hijo mío me hizo una vez, y cuando él y yo lo hablamos, nos echamos a reír los dos, porque yo le estoy regañando a él, porque quiero que frega, a él no le gustaba mucho fregarlo en la cocina. Y yo, ¿saben lo que es fregar, verdad? Cuando tú cocinas, que hay que fregar. Pero yo los tenía disciplinados, que un día fregaba uno. ¿No se está oyendo? Ah, un día fregaba uno y otro día fregaba otro. Un día lavaba el baño uno, otro día lavaba el baño. Entonces lo regañé y lo puse a que fregara. Y cuando di la espalda que me fui, él me hace... Pero da la casualidad que en ese momento yo hago. Y él hace. Te cogí, ¿ah? Me estaba sacando la lengua, ¿verdad que sí? Pero lo regañé, pero no le di. Y me dice que jamás se volvió a atrever a sacarme la lengua. Él dijo, si le vuelvo a sacar la lengua, pues ahí vino otra vez el cuello y me coge y va a ser peor. Pero la disciplina que le impuse a él, sin darle correa, ni fuete, ni nada, fue de gran bendición, que hoy en día él tiene un gran respeto hacia mí, y lo mismo mi hija. Los dos nos respetan a mí, a la mamá, porque nosotros los aprendimos a disciplinar desde pequeñitos. Y le echábamos la bendición todos los días. Que Dios te bendiga. Y salían de la escuela, Dios te bendiga. Y se iban para la escuela por la mañana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y estaban protegidos bajo la bendición. Y cuando se acostaban a dormir, la bendición de Dios se las echaron y tenían sueños felices. Nunca me acuerdo que me estén contando de pesadillas, ni de monstruos, ni cosas así, porque el Señor siempre venía con la cobertura y protegía sus sueños. Amén. ¿Estamos claros en eso? Ahora bien, Proverbio dice: oíd, hijo mío, la enseñanza de un padre, y está atento para que conozcáis cordura. Para que conozcáis cordura. Mira la importancia que tiene la enseñanza de un padre a un hijo, que esa enseñanza va a producir que ese hijo pueda conocer lo que es la cordura. ¿Y qué es la cordura, hermano? Yo busqué la definición de cordura. La palabra cordura viene de cuerdo. Tú has oído personas, oh, tú estás cuerdo. Pues mira lo que significa esto. Una persona cuerda es una persona que tiene la mente sana. Es una persona que no padece ningún trastorno o enfermedad mental. O sea, cuando un padre declara bendición sobre ese hijo, cuando un padre le comparte la enseñanza que él ha recibido a él, de las cosas que él ha aprendido, que le han sido de bendición a él, las comparte con ese hijo crece y ese hijo desarrolla una mente sana. Y desarrolla una mente tan maravillosa que ningún trastorno o enfermedad mental pueden acaparar esa mente. Y no solo eso, una persona cuerda tiene la capacidad de pensar y obrar con buen juicio y con prudencia y sensatez. O sea, que una persona cuerda va a tener buen juicio en las decisiones que tome. Y por ende, va a ser una persona de éxito. Porque cada vez que él vaya a tomar una decisión, él va a ver el pro y el contra. y como tiene una mente sana y no tiene ningún trastorno mental, él va a tomar la decisión con prudencia y con sensatez, sabiendo que esa decisión no le va a conllevar a ningún tipo de problema. ¿Estamos claros en eso? O sea, para que ustedes vean la importancia que hay en que el padre le dé buena enseñanza al hijo. El hijo que tiene un padre así es bienaventurado. Si tu padre te enseñaba cosas básicas. Mi papá tenía un taller de motores eléctricos. Para que tengan una idea, porque cuando uno dice motores eléctricos, muchas personas no saben lo que es un motor eléctrico. ¿Cuántos han visto un motor de una lavadora? Que es así pequeñito, ¿verdad? Y hay una polea que cuando ese motor arranca, esa polea hace que lo demás funcione. Pero ese motor pequeñito, así de pequeñito, esos motores vienen creciendo en tamaño hasta los elevadores. Usan esos motores grandotes, así gigantescos, que son los que le dan la fuerza del elevador para que sube y baje. Y todo depende, casi todo en la industria depende de esos motores. Y son motores eléctricos, no tiene que ver nada con carro. Y mi papá tenía un taller de motores eléctricos. Y él quería guiarme a que yo en el futuro me quedara con ese taller. Porque él tenía el taller con un socio, ¿ves? Pero él hizo todo lo posible por enseñarme ese oficio. Y me llevó con él al taller. Y yo aprendí bastante. Aprendí a embobinar los motores, a ponerle los alambrados por dentro cuando se quemaban, a repararlos. Pero en mi corazón no me atraía ese tipo de trabajo. ¿Ves? Hay veces que uno quiere para un hijo algo que no es lo que el hijo desea. Pero el padre, muy bien intencionado, trata de enseñarle ese oficio a su hijo, pero quizás su hijo coge otro rumbo, otro camino, porque no le gusta eso, pero estudia algo y por lo menos se hizo de algún tipo de profesión. ¿Me están entendiendo, verdad? Pero yo no me incliné hacia ese tipo de trabajo. Ya ese negocio desapareció, ya él murió, ya el otro socio que estaba con él se fue para Estados Unidos. No sé si está vivo o está muerto, pero el punto es que yo no me quedé con el negocio porque no me atraía ese tipo de trabajo. Pero mi papá, en su deseo de enseñarme cosas buenas, pues me quería enseñar ese oficio y me enseñó bastante, pero no era lo que yo quería. Y cuando los padres se ocupan en enseñarle a los hijos lo básico, los hijos van a crecer con una mente sana y desarrollando la habilidad de aprender cada vez más. Vamos a ver eso ya mismito. Gloria a Dios. Escúchame bien esto. El reto más grande de un padre es ser un padre semejante a nuestro Padre Celestial. Ese es el reto más grande de un padre. Ser semejante a nuestro Padre Celestial. Vamos rapidito a buscar Lucas 11. Lucas 11. Lucas capítulo 11. Y vamos a ver el verso 9. Lucas 11, verso 9. Esto es palabra de Cristo. Están en rojo. En mi Biblia están en roja esas palabras. Dice, y yo os digo, verso 9, Lucas 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, dice aquí el Señor, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O sea, los padres siempre queremos darle a los hijos ¿qué? Lo mejor. Y si nuestro hijo nos pide pan, le vamos a dar pan y le vamos a dar quizás muchas cosas más. No le vamos a dar un pedazo de piedra por pan. En otras palabras, el Señor quiere decir, un buen padre que ama a sus hijos nunca les va a dar algo que les haga daño. Siempre le va a dar cosas que sean de bendición para ese hijo. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le daré una serpiente. Toma, hijo mío. Me pediste un pescado, mira esta serpiente. Cuidado que muerde y tiene veneno y te puede envenenar. Ningún padre va a hacer eso porque sabe que esa serpiente va a matar al hijo. ¿Ve? Ese hijo le pide pan, le pide pescado. El papá va y no le compra el pescado más barato. Le compra un salmón, le compra un buen pescado. Lo mejor porque es para su hijo. ¿Estamos claros en eso? Ahora bien, y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Al contrario, si le pide un huevo, el padre le hace una tortilla, un revoltillo. Y le echa jamón y le echa todos los power. El hijo, me pediste un huevo, pero mira, aquí te tengo el revoltillo completo. ¿Eh? No le va a traer un escorpión, no le va a traer algo que le haga daño. Pues si vosotros siendo malos, fíjate, miren esto. Está considerando la maldad que hay en los hombres. Que los hombres con todo y tener la maldad del pecado original, tienen en su corazón eso que viene de Dios, de que a pesar de que quizás no sean cristianos, quizás no sean padres que busquen de Dios, quizás no sean padres que estén cerca de Dios, pero la naturaleza de padre los hace darle cosas buenas a sus hijos, aunque le pidan cosas que no sean buenas. No, hijo mío, esto que tú me estás pidiendo, te voy a dar algo mejor todavía. Hay padres que no son cristianos, pero se preocupan mucho en la educación de sus hijos y guardan dinero para pagarle los estudios a sus hijos. Porque eso es la naturaleza de un padre, bendecir a su hijo. Un padre realmente que tiene la mente en su sitio, con el conocimiento de Dios o sin el conocimiento de Dios, siempre va a tratar de hacer el bien para sus hijos. Y aquí Cristo está dando este ejemplo y le dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora fíjate, ¿por qué el Señor dice, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Porque el regalo más grande que nuestro Padre Celestial le puede dar a un ser humano, incluso a un padre, es darle su propio espíritu a él. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, se la da al Padre o a cualquiera que se lo pida en oración. Y fíjate que el regalo más grande que Dios nos puede dar es ese Espíritu Santo, porque ahora tenemos la presencia de Dios viviendo dentro de nosotros. Ahora, cuando tú declaras la bendición a ese hijo y dice que Dios te bendiga, parte de esa bendición es darle el Espíritu Santo a ese hijo que tú le estás pidiendo a Dios que lo bendiga, porque ese hijo, a través del Espíritu Santo que lo cubre, que lo guarda, y aunque no haya recibido a Cristo como su Señor, ese Espíritu Santo va a descender y va a estar a su alrededor y lo va a proteger por causa de la bendición que tú le estás pidiendo al Padre para tu hijo. El día que ese hijo tuyo reciba a Cristo voluntariamente, porque no podemos obligar a ningún hijo a que reciba a Cristo, tiene que ser algo que nazca del corazón, tiene que ser una decisión personal. El día que ese hijo tuyo reciba a Cristo por las buenas enseñanzas que tú le diste, por el buen ejemplo que tú fuiste con ese hijo, por la bendición que tú declarabas sobre él todos los días, porque lo llevabas a la iglesia, porque le enseñabas a leer la Biblia, el día que reciba a Cristo, ese Espíritu Santo ahora no va a estar alrededor, va a estar morando dentro de él. Amén. Da un aplauso al Señor en esta hora. Oh, gracias, Jesús. Estamos terminando. Solamente 15 páginas más. Gracias, Jesús. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de un padre que realmente ama a sus hijos? Número uno, un padre que ama a sus hijos los enseña primeramente a amar a Dios. Esa es la primera enseñanza que un padre que ama a su hijo le va a dar, amar a Dios. Búscate Proverbios 22, un momentito. Proverbios 22. Gracias, Señor Jesús. Proverbios 22 y el verso 6. Gloria a Dios. Proverbios 22, verso 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice ahí? No se apartará de él. Lo vuelvo a repetir. Instruye. ¿Qué significa instruir a un niño? Enseñarle, darle aprendizaje. Instruye al niño en su camino. O sea que si desde pequeño tú le vas enseñando a ese niño lo básico de los asuntos de Dios, lo vas enseñando a leer la Biblia, le vas enseñando la importancia de orar antes de acostarse. Es bien importante que el padre le enseñe al hijo: hijo, antes de ir a la cama, yo te voy a echar la bendición, pero tú habla con Dios, dobla tus rodillas. Y el padre al lado del hijo dobla sus rodillas para darle que el ejemplo. Y acuérdate que los hijos quieren siempre imitar a sus padres. Y te garantizo que si de pequeño lo hace, ese niño va a crecer con ese hábito. Y todas las noches cuando ese niño vaya a la cama, ¿qué va a hacer? A orar con Dios. ¿Por qué? Porque su padre lo instruyó. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, cuando sea una persona adulta, no se apartará de él. Ya tiene esa semilla sembrada. Y no importa las vicisitudes de la vida, los problemas y las luchas que tenga, esa semilla está ahí, permanecerá ahí, y esa semilla no permitirá que ese hijo se pierda, porque fue instruido en el camino del Señor. Un padre que ama a sus hijos los corrige desde temprana edad. Mira lo que dice Proverbios 13. Proverbios 13. Dice el verso 24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Voy a repetir: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Los padres que cumplen cabalmente con sus obligaciones, y especialmente la obligación de enseñarle al hijo lo que tiene que aprender desde pequeño, de corregir a ese hijo le va a ser de gran bendición en un futuro. Ahora, cuando aquí dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando dice castigo, no puedes estar pensando cada vez que tú lees la palabra castigo de que tú vas a venir con un palo a darle un cantazo a tu hijo porque hizo algo malo. El que detiene el castigo, no, la Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo, no, yo tengo que castigarlo. Baja ese pantalón que le voy a meter 4 correazos ahí, o si no, con un palo. Antes se acostumbraba a castigar a los hijos de esa manera. Ya hoy en día eso casi, digo, en familias normales, eso casi no se ve ya. Y puede ser que uno, a un hijo que está haciendo algo malo, le meta su nalgadita, ¿ves? Y no hay problema con eso. Lo que pasa es que hoy en día en la sociedad que estamos viviendo, tú le das una nalga a un niño afuera que te ven, maltrato de niño. Porque estás corrigiendo al niño, le diste una nalga para que supiera que eso no se hace, pero que no te vean. Porque enseguida llama, mira, ese lo maltrató, yo vi cuando le pegó. Sí, y que una maestra o un maestro no toque un niño. Se busca el problema. Manu Miguel, que es maestro, no se puede. Antes la maestra, yo tuve maestras que con la regla. Y me quemaba esa maestra. Pero mira, me enderezaba y no hacerlo otra vez porque va a venir con la regla esa, para acá, pon de mí. ¿Me están entendiendo? Pero tú tienes la manera de poder enseñar a tus hijos sin tener que darle fuerte ni golpe. Tú puedes castigarlo de diferentes maneras. Tú puedes quitarle cosas que le gustan. A mi hijo cuando lo castigaban, le decían: no vas a estar aquí en el cuarto y no vas a jugar Nintendo por el día de hoy, por ciertas horas. ¿Qué castigo ese, ah? Nintendo, papi, a mí que me gusta. Y hay diferentes maneras de castigar al hijo sin tener que darle golpe. Quítale algo que le gusta por un espacio de tiempo para que vea que eso le va a doler y te va a obedecer la próxima vez, ¿ves? Pero tenemos que aprender a corregir a nuestros hijos desde pequeños, porque el padre que ama al hijo desde temprano lo corrige para que después no se convierta en un delincuente, para que después no se convierta en una persona que comienza a usar droga, que comienza a hacer alcohol, a beber alcohol, para que no tenga malas juntillas. Si tú enseñas a tu nene desde pequeño, el padre que corrija a su hijo desde pequeño va a tener una bendición gigantesca, que ese hijo le va a ser de bendición en el futuro. Amén. Cuando cumplimos con nuestras obligaciones, vamos nosotros los padres a poder disfrutar de grandes bendiciones, de ricas bendiciones, las cuales ya tiene Dios preparada para nosotros. Dios nos va a dar a nosotros larga vida por causa de nosotros poder cumplir con nuestras obligaciones con nuestros hijos. Porque si nosotros pudimos honrar a nuestros padres y ahora estamos disciplinando a nuestros hijos, uno de los mandamientos es: honra al padre y a la madre para que tengan larga vida sobre la tierra y que todo te salga bien. Vamos a poder disfrutar de salud y de energía, de vigor, porque Dios se va a encargar de siempre mantenernos fuertes y vigorosos por causa de que estamos cumpliendo con lo que su palabra dice. Vamos a mantener, Dios nos va a tener siempre todas nuestras necesidades cubiertas por causa de que nosotros estamos obedeciéndola a Él, criando a nuestros hijos de la manera en que Él desea que nosotros los criemos. Vamos a disfrutar de protección sobrenatural. Y a los ángeles enviará el Señor a tu alrededor para que te cuiden en tu entrada y en tu salida. Amén. Pueden cerrar la Biblia. Quiero dejar esto en el corazón de los papás. El ser padre es una de las tareas quizás más difíciles que nosotros tenemos. Pero si contamos con el Señor, si lo hacemos bajo la dirección del Señor, si lo hacemos dirigido por el Espíritu Santo, va a ser tarea fácil. Porque una de las cosas que Cristo dijo claramente: yo me iré, pero les voy a enviar el Consolador, y Él los guiará a la verdad y les enseñará todas las cosas. Si contamos con el Espíritu Santo para que sea nuestra guía, Él te va a guiar a hacer siempre lo correcto. Si contamos con el Espíritu Santo para que nos diga qué enseñarle primeramente a nuestros hijos desde que van creciendo, el Espíritu Santo te va a ir dirigiendo paso por paso qué comenzar a sembrar en tu hijo para que sea un hijo de provecho. Y cuando tú vengas a ver, esos hijos te van a bendecir a ti de una manera súper, súper maravillosa, que tú ni te lo imaginas. Porque tú hiciste lo que tenías que hacer cuando eran pequeños y ahora ellos se encargarán de hacer el resto cuando tú eres ya adulto. Amén. ¿Estamos claros con eso? Dame un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Jesús.